Ya saben que los viernes nos unimos a los poemas de Tico Medina y de Carlos Herrera al comenzar la mañana. No estés lejos de mí un solo día, porque no sé decírtelo, es largo el día, y te estaré esperando como en las estaciones cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces, en esa hora, se juntan las gotas del desvelo, y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. ¡Ay! Que no se quebrante tu silueta en la arena. ¡Ay! Que no vuelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. Un poema de Pablo Neruda.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes 23 de febrero. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo de radio, tiempo de conectar el 103.1 y el 104.7 y dejarse llevar. Hoy además con amigos, pero atención, me piden paso desde Madrid en estos momentos.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
No se me asusten, esto pasó, ¿eh? Pero ya, quiero decir, no era directo, ha sido una pequeña broma para poder enlazar que hoy es 23 de febrero y sería una de las cuestiones que me gustaría tratar en este programa especial de tertulia con mis amigos habituales. Luis Durán, muy buenos días. Espera que si no os doy voz, no os escucha. Buenos días, Luis.
Buenos días, Javier.
Merche San Pedro, buenos días.
Buenos días.
Doctor Cornago, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando escucháis estas cosas, ¿qué se os viene a la cabeza? A veces, yo ahora como que me río un poco y digo, joder, qué país de chirigota, ¿no? Éramos por entonces, porque ves un poco las imágenes, ves un poco todo lo que pasó. ¿Qué recuerdos tenéis? Yo es que no había nacido.
Algunos sí habíamos nacido y en aquel momento fue de una auténtica sorpresa. Y ahora, como dices, ahora hay veces que produce risa, pero había que haberlo pasado.
Sí, desde luego. Yo viví en mi casa y la verdad que bueno, los nervios... Bueno, hay alguno que decía, vámonos al Moncayo, ¿eh?
Alguno fue para Ardena adelante arreando a tometer.
Dice que ese día se vio más luces en el Moncayo que nunca.
Que nunca.
Subiendo coches y coches y coches que se tiraban al monte. ¿Tú, Merche, cómo lo viviste?
Bueno, mira, lo acabas de poner ahora mismo y a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. No me da ninguna risa, la verdad. O sea, fue algo tan increíble. Estábamos ahí en una transición. Bueno... Yo lo recuerdo que estaba trabajando, había la confusión del momento, o sea, algo terrible después de que estábamos ahí en un momento crucial para la democracia, esa transición. Y bueno, pues dentro de lo malo, la historia pues ha juzgado en los hechos, y los hechos son que sirvió, vamos a ver el lado positivo de las cosas, y en este caso, pues fue la vacuna para nuestra democracia. Y me gustaría de alguna manera también resaltar la figura del rey en ese momento, porque sin esa intervención, ese acatar del orden constitucional y de la democracia del rey, pues ¿dónde estaríamos ahora?
Luego también resaltar ese sentimiento, ¿no?, de unidad que hubo, ¿no?, días después, que todo el mundo se echó a la calle, etcétera, etcétera. Doctor, ¿qué recuerdos le trae estas este teatrillo?
Bueno, pues a mí la verdad es que gracioso ninguno, porque los que vivimos la transición, los que vivimos la transición antes de la instauración de la democracia, sabíamos muy bien con quién nos jugábamos los cuartos. En movimientos más o menos clandestinos, yo estuve en la Junta Democrática. Entonces, de alguna forma fue el volver a revivir que algunas de aquellas fuerzas, realmente es que fue así, pues no estaban controladas todavía, no se habían convertido a la democracia, como si dijéramos.
A muchos que nos sorprendió, porque siempre se dijo que había ruido de sables, ¿no? Sobre todo pues la irrupción de ETA, con asesinato casi diario, la legalización del Partido Comunista y todas estas cosas hizo que se alterara.
Fue fundamentalmente la legalización del Partido Comunista, parece que es lo que desencadenó todo. Y sí que es cierto que en un primer momento, aquí en Tudela hubo gente, como dices, que se fue a la Bartena, gente que cambió de domicilio.
Y gente que incluso se presentó voluntaria en la cuartel de la Guardia Civil.
Eso es lo que iba a decir. Incluso gente que fue voluntaria al cuartel de la Guardia Civil a por armas. Para controlar a la población de extrema derecha. O sea que, ojo,
terrible,
que el tema no fue nada fácil. Y luego, en cuanto a la figura del rey, parece que ahí hubo dos golpes. Un golpe duro, que es el que trataba de imponer Milán del Bosch, y un golpe blando, que era el que trataba de imponer Armada, el general Armada, y en el que quería poner un gobierno en el cual estuvieran representados los partidos democráticos. Sin embargo, el de Milán del Bosch era un golpe militar. Y entonces, en el del general Armada, se ha dicho que en un primer momento pudo estar implicado el rey.
Sí, se ha especulado mucho con todas estas cosas, se han dado mil versiones, efectivamente.
Sí, conspiraciones.
El tema del elefante blanco.
En horas todo eso cambió, eso cambió.
Pero en realidad yo creo que fue fundamental esa intervención casi a las 2 de la mañana del rey, porque, bueno, fueron momentos convulsos, la retención de los diputados. O sea,
y luego también el arrojo de Gutiérrez Mellado y de Adolfo Suárez y Pertérritos en su sitio. Eso fue
ejemplar.
Fue una lección ejemplar. De saber estar.
De analizar, sí, efectivamente.
Qué envidia de políticos los de antes, ¿no? Que teníamos y que sabían estar en su sitio. Eso es.
Gutiérrez Mellado, yo me acuerdo perfectamente de las imágenes.
Eso es.
Y el presidente Adolfo Suárez.
Y Carrillo creo recordar que también Carrillo se quedó en su sitio.
Se mantuvo, efectivamente.
También fueron tres. Sí.
Que había un vídeo también muy gracioso que era, hacía un montaje, 1, 2, 3, escondite inglés. Y de repente hacían todos, desaparecían absolutamente todos. Y luego también recababa también algunas opiniones de algún europeo que nos vio en su día y que no le dio más importancia, creían que era como casi una fiesta española. Ver un señor con ese gorro tan peculiar que salía,
con el tricornio,
más luego el bigote, los otros saliendo por la ventana día después, decía, ¿qué pasa en España? Están todo el día de juerga. Era como una cosa...
Es que duró poquísimo.
Gracias
pero
a Dios.
Aquellas imágenes con los tiros al techo del Congreso, a Tejero cogiendo a Gutiérrez Mellado y intentando
zarandearlo,
se puso detrás, intentó tirarlo al suelo y
ese hombrecito tenía. Eso es. Y luego el corte no lo sacaba, pero es que era muy España cañí, pandereta, que era cuando empiezan a pegar tiros, se escucha, ya vale, hombre, ya vale. Decían unos a otros, quieto, no tires más. Que una vez visto y con la perspectiva del tiempo, sí, la verdad que se puede ver con esta ligereza, pero en ese momento...
Sí, porque duró poco.
Sí.
Y a la 1 de la mañana eso prácticamente estaba...
Y porque los españoles aprendimos en ese momento lo que nos estábamos jugando, ¿no? Tanto esa,
porque
esa
yo he visto las capitanías generales que estaban en un sitio o en otro... Y había muchas que estaban ahí en medio, que dependía de cómo fueran los hechos, se iban a poner a favor o en contra.
Y yo tenía también familia en Valencia, que ahí sí que lo pasaron mal. Porque
Valencia fue clarísimo. Estuvieron los tanques en la calle.
Todavía existía la mili, la cantidad de gente joven que, bueno, pues...
Eran mandados.
Pero quiero decir que...
En fin, recuerdos de un 23 de febrero que esperemos nunca se repita y no vivamos más en un país como
yo
este.
Yo creo que ahora fascistas ya no hay.
Bueno, alguno habrá escondido.
pero
de distintos
siglos. Con poder, ¿no? Efectivamente.
Llegan las noticias y seguimos aquí. En COPE Rivera hablaremos de pensión.
La mañana.
COPE Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana de COPE Rivera, en tiempo de tertulia, con Luis Durán, con Ángel Cornau, con Merche San Pedro, en este viernes 23 de febrero, donde hemos empezado a recordar cómo lo vivían. Imagino que a través de la radio pues les habrá venido muchos recuerdos a sus diferentes cabecitas, ¿no?, de cómo pasó aquella etapa histórica de nuestro país. Bueno, estamos hablando todos del tiempo, ¿eh?, de cómo está el tiempo y del pronóstico para hoy. Intervalos nubosos en la mitad occidental y poco nuboso en el resto, mínimas en descenso y máximas sin cambios significativos, con heladas generalizadas en toda Navarra. Viento del noroeste flojo, algo más intenso, ¿dónde? Efectivamente, en la Ribera de Navarra. Para hoy máximas de 8, mínimas de 0. El termómetro no sube de los 5 grados a esta hora. Y para el fin de semana, pues prevemos sol con máximas de 10 el sábado, con mínimas de 2 bajo 0. Y el domingo máximas de 14, con mínimas también de 2 bajo 0. Y parece que otra vez la lluvia y la nieve puede llegar hasta Navarra a partir del martes o miércoles.
El nuevo Hyundai Kona es tan único como tú, inspirado para sorprenderte. Incluye Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display y cargador inalámbrico. Además, su espectacular diseño y dinamismo son perfectos para tu día a día. Nuevo Hyundai Kona. Tú lo inspiras, tú lo conduces. Hyundai.
Véalo en Automóviles Zaray, en Pamplona, Burlada y en el nuevo concesionario de Tudela.
Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Ya están en Alberolams los nuevos diseños en iluminación 2017-2018. Descubra la gama más completa de iluminación y bombillas LED, tanto para interior como exterior. Nuestro equipo de profesionales le aconsejará sobre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y espacio. Alberolams, la más amplia gama de iluminación que pueda imaginar. Estamos en el polígono industrial de Cintruénigo, abierto también sábados por la tarde.
¡Ostras, qué vino! ¡Ostras, qué vermú! ¡Ostras, qué tienda! ¡Ostras, qué lugar! ¡Ostras, qué ostras! ¡Ostras, la despensa! ¡Ostrería, vermutería, tienda gourmet y mucho más! En Mercadal 4 Tudela. ¡Ostras!
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
Hiperoferta en Hipereroski Tudela del 20 al 28 de febrero. Encontrarás el bacalao noruego fresco Skrei por medios o enteros el kilo a 7,95 euros. El filete de ternera de primera añojo el kilo a 9,95. Y la lechuga iceberg unidad a 0,69 céntimos.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Bueno, pues seguimos aquí en tertulia y permítame, queridos amigos, que les ponga un cortecito breve de algo que ocurría ayer en Tudela.
La sostenibilidad de las pensiones es un problema político, no es económico. Concretamente es de distribución de la riqueza. El gasto del sistema público de pensiones español es de los más reducidos cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno. Las pensiones son un derecho de los ciudadanos, establecido en la Constitución. El artículo 50 afirma: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Las pensiones deben revalorizarse según el IPC y debemos recuperar lo perdido en los últimos años. No al cero, 25. No al cero, 25. No al cero, 25.
Bueno, esto ocurrió ayer en la Plaza Nueva de Tudela ante 2.000 personas, clubes de jubilados de toda la comarca vinieron y la verdad que para lo que estamos, y eso creo que hacía un frío de pelotas, ¿eh? Como se suele decir, y aún así, pues bueno, pues vinieron muchísima gente, autobuses con sus pancartas. Bueno, ¿qué os parece esto de las pensiones? ¿Qué os parece que hoy en día los mayores que se mataron a trabajar en el día de ayer, en tiempos anteriores, tengan que salir a la calle por reivindicar unas pensiones dignas?
¿Me dejáis a mí como
sí?
No. No, en cualquier caso, creo que están con toda la razón del mundo, sobre todo por una cuestión. A mí en la jubilación me siguen haciendo retenciones y no lo entiendo. He tenido un sueldo, me han retenido durante toda la vida para el día de mañana y ahora continúan haciendo retenciones. Y claro, están devaluando las pensiones. Uh-huh. Están devaluando a todo meter. Y el peligro, además, pues en mucha gente de mi edad, es el terror a quedarse viuda, porque esa pensión se reduce al 50%.
¿Y cómo viven estas mujeres?
Pues ahí está.
Ahí está, pues ahí la está. Cuestión.
Pero veo que los nuevos gobiernos tampoco se lo toman en serio. Digo, yo creía que podía ser de un sector, de un gobierno, de una asignatura X, pero veo que los de la otra están más preocupados en subir sus sueldos que en realmente en recabar cómo vas a financiarlo. Porque claro, una cosa es pedirlo y otra cosa es ver cómo se puede financiar, pero que hay que buscarlo.
Y aquí tendría que haber un pacto global, ¿no?
Total y absoluto. Total, absoluto. O sea, todo mi apoyo a esta gente.
Ajá.
No con las algaradas, pero sí mi apoyo a la reivindicación.
Efectivamente, yo creo que lo de las pensiones es un problema social, que no es un problema de partido político, y claro, ese dinero tiene que salir de algún sitio. Entonces tiene que haber un pacto de Estado entre todos los partidos para asegurar que esa... o que todos los que hemos estado trabajando toda la vida y que nos han estado detrayendo una parte de nuestro sueldo teóricamente para la edad de jubilación, pues tengamos derecho a una vejez donde las necesidades mínimas o medias estén aseguradas. Eso es importantísimo. Luego, a mí me parece una torpeza de este gobierno tremendo el subir un 0,25, porque eso es ofensivo.
Y luego, porque ayer veía hay una carta que me enseñaban que decía, la ministra de tal tiene el placer de comunicarle la subida de 75 claro. céntimos en su pensión.
Eso es ofensivo. Es mejor no subir nada, no decir este nada. Año no podemos subir nada, a subir un 0,25. Y en todo caso, yo creo que hay diferencias en las pensiones, hay pensiones pues mínimas y pensiones máximas, que son dignas. Entonces, no tenemos el mismo valor para salir a la calle a reivindicar las pensiones. La gente que cobra unas pensiones muy dignas, o que cobramos unas pensiones muy dignas, y otras que cobran una pensión mínima. Yo entiendo que ese 0,25 perfectamente lo podían haber detraído incluso algo más a las pensiones máximas.
Ajá.
Y haberlo dado a las pensiones mínimas. Prorrateado
por las demás, efectivamente.
Eso es.
Sí, bueno, yo creo que el tema es lo totalmente preocupante como para que en política, de alguna manera, se aborde, se aplique ese pacto de Toledo, el tema de las pensiones, pero a largo plazo, con un factor de sostenibilidad, mirando la esperanza de vida y dejar de un lado, para empezar, toda la contienda política. Toda la contienda política, porque le ha tocado ahora a este gobierno, el gobierno del PP, pero hay que recordar qué pasó con Zapatero. O sea, congeló pensiones, las bajó, hizo recortes en farmacia, quitó el cheque bebé, quitó la paga extra a funcionarios. El poder adquisitivo de todo el mundo se vio mermado, no solamente de los funcionarios, que se bajó también un 5%, sino en las empresas, trabajadores normales, un 20 hasta un 30% del sueldo. O sea, es que no hay que olvidar de dónde venimos la crisis tan terrorífica que hemos pasado y que todavía no nos hemos recuperado. O sea, que no se convierta, insisto, en una contienda política, porque así no avanzamos. O sea, puede llegar ahora la oposición y decir... Porque no hay que olvidar, Podemos tiene 5 millones de votantes, muy respetable, por supuesto, pero esos 5 millones de votantes se les prometió una subida de pensiones y una renta básica de 2.000 euros por dedicarse a la vida contemplativa. Entonces, insisto, tiene que ser un tema que se debe abordar fuera de lo que es el panorama político, con seriedad y con rigor. Y el tema que estabas comentando tú exactamente, o sea, el gobierno hubiera ganado más diciendo se congela, se habla, nos sentamos, o quien corresponda en este caso, dentro del Pacto de Toledo, abordamos el tema de las pensiones. Pero aplica el 0,25 porque es lo que dice la ley. La ley dice, se no. aplica el mínimo, que es el 0,25 en la subida, o el máximo, que es el IPC, más no sé qué porcentaje más, 0, algo. ¿Entiendes? El IPC más, creo, un 0,5. Pero aplicado lo que dice la ley. Por tanto, o sea, lo ha hecho este gobierno, pero lo hubiese hecho otro cualquiera. Porque el tema de las pensiones es un tema muy manido y muy manipulador. Aquí vamos a recordar también, vamos a mirar en la Unión Europea. España se gasta porque, mira, lo he estado mirando por curiosidad, porque además nos atañe a todos. Todos nos vamos a jubilar y nos preocupa el futuro y la esperanza de vida cada vez va a ser mayor. Estamos en la media del gasto del PIB en cuanto a pensiones, que creo que está en torno al 13%. Hay países de la Unión que gastan más y hay países que gastan muchísimo menos. ¿Dónde está la clave? En la riqueza. La clave está en la riqueza y en el crecimiento. Si seguimos creciendo, no habrá ningún problema. Esa es una fortaleza. Debilidades, pues tenemos la debilidad de que tenemos una deuda pública tremenda. Tampoco no es la mayor de toda la Unión Europea, pero cuando nos han dicho por una normativa de la Unión Europea que había que todo el mundo sacrificarse y los españoles nos hemos sacrificado porque ha habido muchísimos recortes. O sea, quiero decir que esto es bastante grave y serio. Grecia, ¿qué pasó en Grecia con Tsipras? Bajó las pensiones el 50%, recortó los salarios el 50%, tiene la mayor deuda pública de toda la Unión Europea. O sea, que es algo bastante serio y es un problema que además nos afecta a todos.
Queremos abordar entre todos.
Yo creo que no se puede utilizar como arma arrojadiza entre partidos.
No, porque lo hubiera pasado a otro partido. Y es que es un problema de social.
Problema social.
Efectivamente, no es un problema político. Y la economía, pues bueno, es la que marca. No vamos a hablar de macroeconomía ni meternos en números, que es muy complicado, pero influye a temas económicos, demográficos, laborales. Todo depende en el tema. La natalidad, que parece que a los políticos les da vergüenza hablar de la natalidad. O sea, y tenemos la más baja de toda la Unión Europea. ¿Quién nos va a mantener? La pirámide está invertida.
Entonces, no están primando la natalidad, ni están primando la conciliación familiar.
Nada.
Entonces, un país que envejece por momentos.
Estamos en una situación bastante crítica.
Y todos estos temas sociales importantes que son de futuro, como es el de las pensiones, el de la sanidad, el de la educación, con ellos se van a encontrar cualquier gobierno, tenían que ser pactados y tratados entre todos los partidos y no utilizarnos como...
No. Se debe de sacar del panorama político, pero urgentemente.
Eso es.
Urgentemente.
Hacemos una pausa publicitaria y continuamos. Os voy a decir un nombre o un apellido. Carlos Sena. En cada momento especial de tu vida han estado ahí. Joyería Yagüe. Desde tu primera joya o aquel reloj. Desde tu comunión, tu boda o el bautizo de tu primer hijo. Y es que la vida viene marcada de detalles y de fechas señaladas. Nos encontrarás en calle Pablo Sarasate número 12, Tudela. Joyería Yagüe, la joyería de tu vida. Bocatería Gardachales, ahora con el mejor menú del día de Tudela con comida casera a tan solo 10 euros. Nueva carta que te nublará los sentidos, raciones, cazuelas, tostadas, bocatas, platos combinados y todo un mundo por descubrir. Y como todo el mundo tiene derecho a disfrutar, hemos incorporado nuestro apartado vegano-vegetariano. Bocatería Gardachales en Tudela, en calle María Aznor Bajo, en Facebook o en el teléfono 948-82-7287, con reparto a domicilio. Bocatería Gardachales y no le des más vueltas.
queda menos para primavera.
Con ella vendrán el buen tiempo
y las celebraciones familiares.
En Jesús Clemons ya tenemos todo lo que necesitas.
Viste con estilo en tus celebraciones.
Como siempre, líderes en variedad, atención y precio.
Tienda Jesús Clemons en Tudela.
Los grados previstos en la Universidad Pública de Navarra para este año no son dignos del campus de Tudela. Y si hubieran puesto también ciencias del mar, tampoco lo serían, ¿eh? Porque, bueno, aquí solo tenemos río, ¿eh?
Cerca que tenemos salud.
¿Verdad? Salud, ¿eh? Que lo tenemos, que lo dominamos, lo tenemos al dedillo, ¿eh? Sabemos mucho de ballenas y esas cosas. La verdad que, como decía muy bien y muy acertadamente en una nota el alcalde de Tudela, Nicolás Rarte, la cuestión es no lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Que otra vez es como lo que hay, bueno, a los de Tudela, no sé si tal y cual, es la sensación otra vez de esa superioridad del norte hacia el sur o de ese, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿no, Luis?
No, es que...
¿Tú crees de Pamplona?
Yo soy de Pamplona, efectivamente. No, es que el desprecio no es a Tudela. El desprecio es a toda la ribera y a todo el que pretenda estudiar. Porque además en Tudela el error se creyó que la universidad era para Tudela, ¿no? La universidad es un campus abierto al mundo entero. Y aquí viene gente de Granada o puede venir si le apetece. Entonces, en cualquier caso, el desprecio es absoluto. Lo que pasa es que es algo que políticamente no es correcto el decirlo, pero yo creo que aquí me he decantado más de una vez en decir que la universidad tal y como está planteada es un error. Porque plantar un árbol y luego no regarlo, ¿de qué sirve? Y dice, no, si era fundamental la sombra. Dice, sí, pero si no lo riegas nunca llegará. Uh-huh. Y yo no he visto tampoco una demanda de toda la ribera unida en ese sentido.
Ahora empieza a haber movimientos, ¿no? Parece ser, ¿no? De lo que queremos y que ya que no nos ayudan vamos a sacarnos las castañas
de fuego. Sí que este traslado, lo que en Pamplona se piensa, y eso se piensa en la calle y se piensa en todos los sitios. Es decir,
¿qué dicen?
Que era mucho más barato habernos financiado a los hijos que montar la universidad aquí. ¿Usted a dónde quiere ir? ¿A la universidad de Yale? Cheque. ¿Usted a Boston? Cheque. ¿Usted a Cambridge? Cheque. Y es mucho más barato. Eso es una salvajada, igual que la que ha dicho él. Uh-huh. Exactamente igual que la que ha dicho él, porque ellos están creando una macro universidad. Quieren crear la facultad de medicina. Bueno, pues que creen lo que les dé la gana. Pero en definitiva, te quiero decir, están jugando con dinero público. Y antes estábamos hablando de dinero público, de bienestar social. ¿De qué nos sirve crear aulas universitarias si luego no sabes dónde meterlos?
Desde luego que sí.
Yo, de todos modos...
Merche, ¿tú que eres universitaria?
El buscarle la... Bueno, es un proyecto que ya nació pues con mucha controversia, porque había sectores que estaban en contra y todavía se mantienen. Y bueno, y están haciendo fuerza en la sombra, pero están haciendo fuerza porque al final está repercutiendo. Y aquí también, pues bueno, me vais a permitir la expresión, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, porque ahí está la universidad. O sea, el que está lejos, el campus, ¿lejos de dónde? O sea, es que, bueno, es increíble. Y luego, por otro lado, el decir que es una locura el traer grados a la ribera, pues dices, bueno, es que en educación, ¿cómo te puedes plantear la rentabilidad?
No, y es que además dices, es que solo hay, hemos hecho un estudio y solo habría 10 personas para derecho. Pues bien, pues a lo mejor trae unos grados que tengan que ver con la agricultura, con ingeniería agrícola,
claro,
etcétera.
Sí, sí.
A ver cuánta gente se apunta, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Es que además, por un lado, cohesionar y vertebrar toda Navarra, importante, fundamental. O sea, yo creo que hay que tener otra vez las luces largas para mirar al futuro. O sea, Pamplona, pues sí, tiene un motor de desarrollo en el sector del automóvil, pero no puedes poner todos los huevos en la misma cesta.
Porque un día se te rompe la cesta.
Claro, o sea, hay que ampliar.
Y ha habido una cesta muy importante que se les ha ido. Y es la nueva clínica universitaria. Sí,
efectivamente, uh-huh. Y seguimos haciendo un poco el tonto.
A mí que me cuenten los de los pisos de la calle Pío XII y tal de alquiler, como están en este momento.
Uh-huh. Y luego tenemos la ETI, vamos, que se pueden agregar
que
de continuidad.
Uno de los grandes motores para de Tudela. Y ha habido mucha empresa en la época de Pierre, de Sancho, que venían aquí por los grandes maestros industriales.
Y se
colocaban que salían
todos,
de la ETI,
todos.
Claro, pero además salían con una formación extraordinaria.
Sí, sí.
Una formación extraordinaria. Hombre, yo entiendo que es absurdo. Si quieres crear una facultad de medicina, como bien decías tú, o una universidad de ciencias del mar. bueno, Salou está cerca, pero tampoco es para tanto, ¿no?
Yo busco titulaciones con créditos que se...
Pero te, estoy como contigo, no en... puedes buscar esa claro. rentabilidad, es educación. Nunca. Es educación, es educación y sobre todo...
A mí me parece ofensivo, o sea, esto llueve sobre mojado. Pamplona se ha portado siempre así con la Ribera, no es nuevo. Se portó así cuando hizo el primer hospital comarcal en Estella. Yo no digo que no lo merezca Estella, pero Estella estaba a 40 kilómetros de Pamplona, donde había hospitales, y nosotros estábamos a 100, ¿eh? O sea que, y la población de aquí seguramente era mayoritaria que la de Estella. Uh-huh. Y entonces, además, esa actitud ha sido siempre una actitud chulesca. Despectiva y chulesca hacia la Ribera. Lo cual a mí, la verdad es que me hierve la sangre, me pone muy mala uva.
Permítame que te pregunte, no sé si te has enterado de cómo lo del tema de la legionela que ha habido en el hospital, etcétera.
Sí, sí me he enterado algo.
¿Cómo os parece? A mí me parece que se ha gestionado la situación de una manera lamentable. O sea, ni avisando ni a la gente del hospital, ni a médicos, ni a enfermeras, un poco intentando ocultar. El otro día parecía que se iba a dar una rueda de prensa para hablar del caso de la legionela en Tudela, y se cita para hablar de las paperas, y de paso se habló de Tudela al final, y cuando los escuchas hablar no tenían ni pajolera idea casi de lo que estaban diciendo. No ha salido en este caso el consejero de Sanidad a hablar. Y a veces, quiero decir, me da igual quién esté gobernando o no, pero a veces se gestionan las cosas importantes de esta vida muy mal, ¿no?
Yo la verdad es que no... El que haya habido un caso de legionela, pues yo creo que cabe dentro de lo posible. Uh-huh. Infecciones intrahospitalarias...
Siempre ha habido.
Siempre ha habido. O sea, de hecho, el estar ingresado en un hospital es un factor de riesgo. Uh-huh. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo que no sé si en la habría que pedir responsabilidades si no se han hecho los controles adecuados, porque la legionela parece, yo la verdad es que no soy experto uh-huh. en eso, parece que se transmite por los aires acondicionados, por las duchas, uh-huh. Efectivamente, por ese tipo de cosas. Y cada cierto tiempo hacen un lavado, una desinfección, y eso debe de estar ya estipulado. Si se han hecho y a pesar de eso ha habido se han cumplido bien los protocolos y ha habido un caso, pues bueno, pero sí que es cierto que tienen que dar una información,
efectivamente,
una rueda de prensa.
Incluso a mí me han llamado los verdaderos profesionales, que nosotros hemos estado duchando, bebiendo agua, etcétera, etcétera, sin ninguna notificación del hospital.
Claro,
es que lo perverso de entrada, y una persona que ha fallecido, o sea, y eso, bueno, por lo menos dar explicaciones. Uh-huh. Y lo perverso de todo es el silencio atronador.
Eso es, que hay protocolos.
Nadie se responsabiliza.
Hay un protocolo. Me parece lo de medicina que parece, sí, que hay un protocolo. Hay un protocolo para hablar con el director del hospital. Hay un protocolo para no sé qué. Pero hay un protocolo, coño, para decirle
pero
a la familia esto es lo que ha pasado.
Para responsabilidades, claro que sí. Claro
tiene,
que sí.
Tiene que haberlo.
Tiene derecho la familia a saber qué ha pasado.
Y para informar.
Y la población.
Sí.
Y para informar a los enfermos
y los
que han
trabajadores
ese tiempo en las plantas del hospital, claro, de que han estado expuestos a una legionela.
Y los trabajadores, que son los que están ahí a las 24 horas del día. O sea, a mí me parece que aquí hay que depurar responsabilidades, pero la callada por respuesta, vamos, no cuadra en este momento.
Luis.
Mande.
Por terminar.
Dígame.
Puerta del juicio. ¿Empezamos ya?
En ello estamos. Ya están los técnicos en la calle del Rosso. Ya están en la calle.
Parece un político.
No hay más remedio. Estoy con ellos y se me queda pegado. No, efectivamente, ya están los técnicos por la calle Rosso. En cuanto veáis que empiezan a picar el suelo, eso va para adelante.
Y una buena noticia también, la reparación también de la puerta sur, la puerta de la Virgen, ¿no?
Sí. Yo creo que se conseguirá. Vía Consorcio Eder, vía
Europa,
María Forcada.
Donaciones, etcétera.
Donaciones que podamos conseguir de un sitio y otro, pues vamos avanzando poquito a poco. Lo que pasa es que son tantos años ya de tomadura de pelo, con perdón.
Que hasta que no lo veamos, no lo creemos.
Llevamos 3 años de legislatura, que te lo he comentado fuera de micrófono. 3 años
de esta,
de y va a ser ya. O sea, nosotros lo dejamos visto para sentencia, sí. Pero ya veo que no.
Ángel Cornago, ¿algún bolo literario por ahí con tu libro de poemas? ¿O de momento no?
No, ahí va. Sin más.
Merche, ¿te presentas a las próximas elecciones, sí o no?
Tranquila, con sosiego.
La sesión de fotos es mañana.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Gracias, amigos, por venir un día más. El alcalde está quiere venir con vosotros, que lo sepáis, ¿eh? Así sí, que sí. En la próxima vamos a intentar cuadrarlo para que venga.
Muy bien.
Y para, ya como lo dijisteis, cuando os pregunté qué os parecía el alcalde,
sí, sí,
le hablasteis también de él, pues se ha enamorado de los tres.
Que venga.
Encantados.
Que nosotros les esperamos ya a las 2:20. Hoy tendremos noticias y hablaremos también de motor con Peugeot Automóviles Marco.